En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 22 de marzo del año 21. Otra noche movidita que tenemos por delante porque acaba de conocerse el resultado de la votación en el Parlamento de Castilla y León y acaba de fracasar otra moción de censura del Partido Socialista. Es increíble la cantidad de cosas que pueden suceder en 2 semanas, concretamente en 12 días, porque fue hace 12 días cuando saltó lo de la moción de censura en Murcia, cuando convocó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elecciones, anticipándose a una posible moción de censura contra su gobierno, como ha sucedido en Castilla y León, aunque finalmente haya fracasado. Hay que decir que esa decisión de Díaz Ayuso, adelantándose y convocando elecciones, provocó que, posteriormente, Pablo Iglesias anunciara también su decisión de dejar el cargo de vicepresidente segundo del gobierno y presentarse como candidato a los comicios por Unidas Podemos. Al conocer la decisión del todavía vicepresidente segundo del gobierno, porque Pablo Iglesias ni ha renunciado al escaño, ni ha renunciado de momento a la Moncloa, Isabel Díaz Ayuso dijo aquella famosa frase de España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. Pero viendo lo que ha sucedido después, insisto, qué cantidad de cosas han pasado en estos 12 días, por lo visto, no solo con esa convocatoria de elecciones en Madrid se ha conseguido o se conseguirá en breve sacar a Iglesias de la Moncloa, sino que también se ha logrado algo más. Porque cuando el todavía jefe de Unidas Podemos se presentó desde el despacho de vicepresidente como candidato a Madrid, dijo que él quería liderar una única candidatura de la izquierda más izquierda, ¿verdad? Lo que suponía absorber a Más Madrid y desplazar a su candidata Mónica García. En otro momento, en tiempos pasados, que para Podemos fueron mejores, el miedo a las críticas de los seguidores de Pablo Iglesias, críticas por dividir a la izquierda y favorecer a la derecha, habrían hecho claudicar a la dirección de Más Madrid. Pero parece que, hoy por hoy, Iglesias y los suyos ya no meten tanto miedo, ni siquiera en las redes sociales ni en ciertos panfletos digitales. Así que Mónica García no solo rechazó la oferta de Pablo Iglesias, sino que al hacerlo arremetió contra Pablo Iglesias por su exceso de testosterona y por su afición a jugar a la política como si fueran series de Netflix. Hoy, otro candidato que parece haberle perdido, si no el miedo, al menos el gusto a Pablo Iglesias, es Ángel Gabilondo. El candidato del PSOE ha concedido una entrevista en La Sexta en la que le han preguntado y él ha contestado.
Si tuviese que pactar, ¿con quién?
Pues mire, con Ciudadanos y con Más Madrid, por ejemplo. Digo que en este, no, por ejemplo, es lo que yo querría, es lo que quise hace en el 2019. Y lo quería por una razón fundamental, y era porque a mí me parecía que así se construía y se constituía un espacio plural, abierto, y sin embargo Ciudadanos optó por otra cosa. Y creo que fue un error, y creo que nos ha traído a esto. Nos ha traído a 2 años y a mí me parece que ha sido un poco desvarío y perdidos. Y yo lo que quiero ahora es que eso no suceda. ¿A mí qué me gustaría? Pues que no hubiera planteamientos radicales y extremos. Es que los hay, los hemos visto esta mañana.
Por eso yo... saca de la ecuación a Pablo Iglesias. Ha dicho, prefiero a Ciudadanos y a Más Madrid. No dice a Podemos. Le está sacando de la ecuación.
Le voy a decir una cosa. Planteadas las cosas como están siendo planteadas, yo no digo a Podemos. Planteadas las cosas como están, en este clima de confrontación, de extremismo... Yo no quiero eso.
¿Usted dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en un gobierno de Ángel Gabilondo como presidente?
Yo en general no duermo tranquilo nunca. O sea, que esto, tengo esta ventaja. Al revés de lo que les pasa a algunos, que duermen siempre tranquilos. Y hay cosas que les intranquilizan, yo no estoy tranquilo nunca.
¿Le intranquilizaría aún más que Pablo Iglesias formase parte de su gobierno?
Me intranquilizaría que alguien en un planteamiento extremista y radical formara parte del gobierno.
Por lo tanto, su premisa es, prefiere con Iglesias, no.
Prefiero con Iglesias, no. Prefiero con este Iglesias, no. Con este Iglesias, no.
Pues ya lo han escuchado. El candidato del PSOE ha inaugurado la precampaña electoral diciendo que no quiere pactar con Pablo Iglesias si gana las elecciones y tiene opciones de gobernar la Comunidad de Madrid. Y la justificación que ha dado Gabilondo es que los planteamientos extremistas y radicales que está haciendo el líder de Podemos no le gustan. Se ha publicado que el jefe de gabinete del presidente del gobierno ha asumido también la tutela de la campaña electoral del candidato socialista y que Iván Redondo, lo publicaba Voz Populi, ha colocado como coordinadora de esa campaña electoral a alguien que no es quien había nombrado el PSOE madrileño. No nos extrañaría porque ya saben ustedes que en la Moncloa ahora mismo lo que preocupa no es la pandemia ni la reconstrucción económica, sino la campaña electoral de Salvador Illa, las mociones de censura en Murcia, en Castilla y León, en Madrid y, por supuesto, como no ha habido moción de censura en Madrid, las elecciones del próximo 4 de mayo. Y la mano de Iván Redondo en el marketing de Ángel Gabilondo no se ha hecho esperar y lo hemos visto este fin de semana con ese lema del candidato soso, serio y formal. Y esto es muy americano, muy de la escuela Iván Redondo. No huyas de los defectos de tu candidato, presume de ellos, dale la vuelta a la tortilla, que es bastante sieso Gabilondo, pues le quitas a Loquillo lo de, bueno, y a John Wayne lo de feo, fuerte y formal y hablas de soso, serio y formal, ¿verdad? Pero donde la firma de Iván Redondo sin duda se ha visto claramente es en esas palabras que han escuchado ustedes pronunciadas hoy por el candidato socialista. Con Iglesias no. ¿Pero cómo voy a pactar yo con gente como Pablo Iglesias? ¿Con extremistas? ¿Con radicales? Le ha faltado decir, ¿con populistas? ¿A ustedes no les suena de algo esta promesa electoral de Gabilondo? A mí sí.
Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo.
O sea, no.
No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza... las cartillas de racionamiento.
Si se ha demostrado algo durante estos meses es que el planteamiento de gobierno de coalición con Unidas Podemos es inviable.
Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después.
Ni en ningún ayuntamiento.
Le estoy diciendo que ni antes, ni antes, ni durante, ni después.
Pablo Iglesias, que es el de Podemos, hace de la mentira su forma de hacer política. Se habla ahora del gobierno de coalición. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
Yo le digo al señor Iglesias lo que le dije en privado, no gracias.
Iglesias, no gracias. Una vez más, la historia se repite y el PSOE vuelve a prometer en campaña que no pactará con los radicales y extremistas de Pablo Iglesias. El problema, esta vez, para el PSOE, no es que la gente les crea o les deje de creer, es que resulta difícil ocultar que el PSOE está gobernando toda España con esos radicales y extremistas. De hecho, Iglesias, al que Ángel Gabilondo dice que no haría vicepresidente de su gobierno en Madrid, es aún vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez. Y aunque Iglesias salga del Ejecutivo un día de estos, pues ahí quedarán todavía los compañeros de Pablo Iglesias, los Garzón, se supone que entrará Belarra, Yolanda Díaz, Irene Montero. Por cierto, permítanme este paréntesis. Irene Montero, yo no pensaba hablar de este asunto, pero claro, es que si el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, anunciaba su paso a la política madrileña desde su despacho como vicepresidente del gobierno, hoy, desde su despacho como ministra del gobierno de España, Irene Montero ha entrado en directo en Sálvame, en Telecinco, para elogiar lo que Telecinco hace por las mujeres y para decir que Rocío Carrasco tiene detrás a todo el gobierno de España. Y como no quiero que ustedes crean que esto es broma, les tengo que poner uno de esos momentos.
Quiero aprovechar también para reconoceros. Creo que los medios de comunicación, muchas veces de forma voluntaria o involuntaria, han contribuido a hacer grandes esos discursos que cuestionan los testimonios de las mujeres, que cuestionan la violencia, que la banalizan, que incluso la ridiculizan. Pero creo que ayer, y lo que vendrá y lo que se verá en los próximos días, pues es también un ejercicio de un periodismo que legitima la voz de las mujeres víctimas de violencia machista.
El canal de televisión que ha elogiado la ministra de Igualdad esta tarde ha estado pagando durante años y hasta el día de hoy como colaborador a la persona a la que Irene Montero acusa de ser un maltratador. Así que o Irene Montero se equivoca con Antonio David o se equivoca con Telecinco. Pero parece que este tipo de contradicciones a la ministra le da igual, porque de lo que se trataba hoy para ella y para su equipo era de recuperar el foco perdido. En Hombres, Mujeres y Viceversa ya no puede entrar la ministra de Igualdad a hablar del papel de la mujer en este programa porque ya lo han quitado, pero a lo mejor en la Isla de las Tentaciones sí puede entrar la ministra de Igualdad a valorar el papel de las féminas en este tipo de programas de televisión. Ojo con el recuperar el foco perdido de Irene Montero, que se ande con ojo Yolanda Díaz, porque parece que la ministra de Igualdad no está muy de acuerdo con eso que ha decidido Pablo Iglesias de cederle el protagonismo a la ministra de Trabajo. Cerrado este paréntesis, volvamos al asunto del que les estaba hablando. Y se lo resumo por si se han perdido. El candidato de la Moncloa a las elecciones de Madrid dice que con Pablo Iglesias no va ni a la vuelta de la esquina. Ángel Gabilondo, que jamás ha criticado durante estos dos años al que él dice radical y extremista Pablo Iglesias, ahora le critica porque sabe que hay gente que no le votará en Madrid temiendo otra coalición de progreso de izquierdas en la comunidad autónoma. Y Gabilondo ha intentado colarla con la frase de con este Iglesias no. Mientras tanto, Pedro Sánchez dormirá esta noche en la Moncloa gracias a Pablo Iglesias, que parecía que Pedro Sánchez no podía dormir. Pues sí, duerme. ¿Y cómo va a explicar esta contradicción el gobierno y el PSOE? Pues hoy lo ha intentado, yo creo que con poca fortuna, el secretario de Organización del PSOE y también ministro José Luis Ábalos.
Bueno, estas declaraciones son evidentemente del candidato, que tiene también todo el derecho como candidato autónomo que es decir, autónomo en el sentido de que tiene toda la confianza, para eso es candidato, para definir sus propias ideas y sus preferencias. Por lo tanto, evidentemente es una cuestión del candidato. El partido pues no ha tratado esta cuestión. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva del gobierno progresista.
Por un momento, ¿verdad que parecía que José Luis Ábalos iba a decir el candidato tiene todo el derecho a mentir? Pero no ha llegado tanto la sinceridad del ministro del Gobierno de España. Así que, como han escuchado, el PSOE es capaz de renegar de Pablo Iglesias en Madrid por ser un extremista y un radical, mientras gobierna con él toda España. Y por si fuera poco, el PSOE es al mismo tiempo capaz de darle lecciones a Ciudadanos de con quién puede o no puede pactar.
Desde aquí quiero animar a la dirección de Ciudadanos a que por higiene democrática, pero también por dignidad propia ante la campaña del Partido Popular para fagocitarles, rompan todos sus pactos de gobierno en ayuntamientos y comunidades, empezando por Castilla y León, donde hoy se está debatiendo la moción de censura presentada por el Partido Socialista.
Por higiene democrática, Ángel Gabilondo no puede pactar con Iglesias, pero Pedro Sánchez sí puede pactar con Iglesias. Y por higiene democrática, Ciudadanos no puede gobernar comunidades con el PP, pero con el PSOE sí. Pues parece que en Castilla y León, de momento, va a ser que no. Porque después del ridículo en Murcia que propició las elecciones en Madrid, y todo esto organizado por la persona que acaban de escuchar, ha llegado el fracaso en Castilla y León. Es Radio Castilla y León, Tamara Hernández, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues al final la moción de censura no ha salido, Tamara.
Pues no, después de una jornada, tenemos que decir, una maratoniana sesión de este debate, de esta votación que ha terminado sin sorpresas, pasadas las 7:30 de la tarde. Bueno, pues no ha habido acuerdo. Yo creo que es algo que se esperaba, aunque nos puso un poco nerviosos esa salida de María Montero, la procuradora de Ciudadanos, el pasado viernes.
Es verdad. Al final ha habido 3 abstenciones, ¿no?
Uh-huh. Han sido 37 votos del Partido Socialista junto con Podemos, las 3 abstenciones de UPL por Ávila y la parlamentaria no adscrita, quien te contaba hace unos segundos, María Montero. Y bueno, pues necesitaban esos 41 votos que no han sido posibles.
En el debate de hoy, bastantes reproches. La verdad es que la cosa ha estado tensa, pero quizá menos tensa cuando después del suspense y la incertidumbre que saltaba el fin de semana, al final se veía hoy lunes, Tamara, que la moción no iba a salir, y eso ha rebajado un poco la tensión, ¿o no?
Pues sí, parece que ha rebajado un poco la tensión. Justo cuando hacíamos esa parada a la hora de la comida, se podía ver, bueno, pues cómo no había tanta tensión que quizás sí existía a primera hora de la mañana. Yo creo que el más relajado desde el primer momento, aunque muchos no se lo crean, lo decía Francisco Icíar, el vicepresidente, ha sido el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Yo creo que ahora hay 3 cosas muy claras. Por un lado, ¿qué va a suceder ahora después de la marcha de María Montero? Se quedan un poco descolgados tanto Fernández Mañueco como Francisco Igea. También, ¿qué va a ocurrir ahora después de, bueno, pues de esta moción? Que según Ciudadanos jamás podrían llegar con Tudanca como líder a cualquier otro tipo de acuerdo. Es algo muy importante lo que ponía Castaño sobre la mesa, porque ha enterrado cualquier pacto con Tudanca. Le ha acusado de romper Ciudadanos y le ha pedido que les deje morir en paz.
Así, textual, déjennos morir en paz.
Así textual, le ha dicho.
Uy, pues ya saben el PSOE qué es lo que tienen que hacer si quieren llegar a un futuro posible hipotético acuerdo con Ciudadanos, si no es que han aprendido la lección. Tudanca parece que sobra en esta ecuación. Tamara, buen trabajo el que habéis hecho en Radio Castilla y León durante todo el día, pero mañana continuáis, porque mañana viene la resaca y todavía os quedan jornadas muy intensas e interesantes, sobre todo por lo que has dicho, y es que el gobierno de coalición PP y Ciudadanos ha ganado una batalla, pero ha perdido una pieza en el tablero de ajedrez, y no le sobran piezas, precisamente, ¿eh?
Pues sí, ahora mismo, bueno, pues tiene que tirar, yo creo, de ese apoyo por Ávila, la Unión del Pueblo Leonés o la extrema derecha de Vox, bueno, para poder aprobar esas leyes de aquí en un futuro, porque otras ecuaciones matemáticas, con Podemos, en este caso, con la tránsfuga de Ciudadanos, pues no salen, evidentemente.
Tamara Hernández, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Por cierto, al final, 37 votos a favor, los del PSOE y 2 de Podemos, 41 en contra, los del PP y Ciudadanos, menos una de Ciudadanos, que se ha abstenido y se ha pasado al grupo mixto, y los otros 2 del grupo mixto. Me gustaría recordar aquí, hoy, a esta hora, a Marta Sanz, diputada de Ciudadanos. Durante la noche del viernes, esta casa publicó el nerviosismo del Partido Popular y fuentes del PP decían que 3 de Ciudadanos iban a pasarse a la moción de censura. En Libertad Digital, porque nosotros lo contamos a última hora del programa, en Libertad Digital incluyeron el tuit de Marta Sanz diciendo que ella no iba a votar, que era errónea esa información que nos estaban dando. El Luis del Pino entrevistó a Marta Sanz el fin de semana, pero aún así me gustaría a mí recordarlo porque lo dijimos también en este programa. Marta Sanz, como dijo, ha votado en contra de esa moción de censura.
La noche de Dieter, en Es Radio.